Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Autoridades de Guerrero confirman la muerte de un menor de 2 años al ser arrastrado por la corriente de un río en el municipio San Marcos tras el paso del huracán Eric. Enfrentamientos entre grupos armados despiertan el miedo en Zitácuaro, Michoacán. Autoridades reportan caminos bloqueados, negocios incendiados y al menos 4 muertos. Autoridades de Estados Unidos descubren un narcotúnel que funcionó por 10 años para el trasiego de droga de Tijuana a San Diego, así lo dijo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Por vacíos en la reforma judicial y fallas en la selección de candidatos para jueces y magistrados, el INE se entrampa para definir la elección de 37 personas juzgadoras que incumplen con el requisito del promedio académico de 8. La Comisión Permanente confirma la convocatoria para un extraordinario en el Congreso de la Unión que les permita desahogar 12 iniciativas de reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. En Israel, el ejército ordena la evacuación de residentes en la zona norte del país ante ataques de Irán. El presidente Trump advierte que será en 2 semanas cuando decida si interviene o no en el conflicto en Medio Oriente. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes. Viernes 20 de junio del 2025, en esta mañana en la que tengo el enorme gusto de que me acompañe mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá acompañándote otra mañana de radar, otra mañana de viernes. Y yo estoy contenta de estar contigo, sin embargo, estoy un poco bajoneada de que el buen Chema Hernández no se encuentra con nosotros el día de hoy, pero bueno, ya lo escucharán la próxima semana.
Así es, lo vamos a extrañar sin duda al querido Chema, al que le mandamos un fuerte abrazo, que está con compromisos, pero ya la próxima semana estará con nosotros para llevarle también la información. Por lo pronto, yo muy bien acompañado, yo sé que con Sofía estamos hechos para que nos vaya muy bien con Fedro. A ver cómo nos va al ratito, querida Sofía. Y la invitación, si nos recuerdas, por favor, para participar con nosotros a propósito de todos los temas que le vamos a estar presentando esta mañana.
Por supuesto, no olvide que nos encanta recibir sus mensajes, nos emociona muchísimo a nosotros y a nuestro productor Isra. Por favor, manden sus mensajes al WhatsApp en cabina, que es el 55-529-2599. O también nos pueden encontrar en redes sociales, Twitter X, @Ibero99FM. O a mí me encuentran como @tuamigasofía. Y a ti, Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí como @MarioCampos. Y nos dará mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Se lo hemos dicho. Ahora que están además los promos de todos los medios o plataformas que han muerto y cómo la radio sobrevive, pues la radio tiene la gracia, a diferencia incluso del podcast que tiene su encanto, de tener esta comunicación en vivo, esta relación personalísima que te da la radio, que no tiene la prensa escrita, que no tiene la televisión, que no tiene internet, que solo lo tiene, me parece que es la radio, que es esta posibilidad de estar hablando en este momento y que usted que está del otro lado del micrófono, pues se sienta parte de este programa y se sienta y se sepa parte de esta comunidad. y para que ese círculo se cierre, pues nos ayuda mucho cuando usted se comunica con nosotros y con eso sabemos quién está escuchando y proponiendo y conversando también del otro lado del micrófono. Así que atentos a sus mensajes y cuando son las 7:06, vámonos con la información de esta mañana.
Estas son las noticias.
Bueno, nos reportan, por cierto, que en línea hay algunos problemas con la transmisión, que se está yendo la sesión de música. Ahorita lo, gracias por la información, y ahorita lo reportamos para que el equipo técnico nos haga favor de checar eso. Pero mire, empezamos con el seguimiento de la información del huracán Eric, que ha golpeado en el sur del país. Esta madrugada la Comisión Nacional del Agua informó que tras ser huracán categoría 4, ya se degradó a depresión tropical al golpear en tierra sobre la zona ahora de Guerrero. Autoridades de San Marcos en ese estado confirmaron la muerte, lamentablemente, de un niño, un pequeño de 2 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente del río en la colonia Quinta Sección, y hasta ahora solo se sabe que la madre pues alcanzó a ser rescatada por elementos de Protección Civil.
Y al menos 15 carreteras permanecen cerradas debido a deslaves y quiebres de la carretera que conduce a Pinotepa Nacional y la que lleva de Puerto Escondido a Huatulco, además de un hospital del IMSS con penetración de agua y sin reporte de pérdidas humanas en Oaxaca.
La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó más de 33,000 efectivos como parte del DN-3 en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas para atender a la población afectada por la tormenta, bueno, el huracán Eric, y activó también para ello 42 albergues, 12 de ellos en el estado de Oaxaca, 30 en el estado de Guerrero.
Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano dio a conocer que tras el paso de la tormenta tropical Eric en las costas de Guerrero, Oaxaca, las afectaciones al sistema fueron pocas, sin precisar cuáles fueron, y mediante un comunicado el SASMEX dio a conocer que se opera con normalidad y en caso de presentarse un sismo que amerite ser alertado, ocurrirá la difusión del aviso de alerta sísmica.
Cosa que es una buena noticia, por cierto, Sofía, porque ayer en algún momento comunicaron que, dada la afectación que había en los sensores por Eric, pues resulta que no había alarma sísmica, ¿no? Así que si ayer, durante buena parte del día, se presentaba un temblor, pues íbamos a tener que vivirlo sin la posibilidad de tener la alerta, que es una maravilla que disfrutamos en partes del país, entre ellas la Ciudad de México, que yo sé que a veces la padecemos, pero que vale oro esa posibilidad de tener segundos, a veces hasta un minuto de tiempo con anticipación. Pero bueno, vámonos con más información sobre la violencia, que ya si hablábamos antes de Eric, ahora hablamos y cómo afectó, cómo golpeó al estado, pues lo que golpea a otros puntos del país es la violencia, concretamente en Michoacán y en Zitácuaro en particular, donde se registraron durante horas múltiples balaceras, incendios de vehículos, incendios en una tienda de conveniencia. Todo esto en respuesta, dicen, a la operación del gobierno y la afectación a algunos de los cárteles. Según la autoridad estatal, los hechos se dieron en el libramiento J. Mújica, atrás de la central camionera. La fiscal confirmó que hay un niño muerto por disparo, que habría quedado, según reporte de la prensa, iba con su mamá y sus hermanos en un vehículo, les tocó la balacera, quedaron en medio y eso provocó la muerte de este niño.
Y la Fiscalía General de la República descubrió un narcotúnel de 600 metros en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Nueva Tijuana, en Baja California, que culminaba en otro domicilio en la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos. El túnel tenía operando casi 10 años, según se informó por la policía local, que precisó que fueron autoridades de Estados Unidos las que dieron la ubicación del túnel.
Y le informamos también que organizaciones civiles negaron que se haya reducido la incidencia de los feminicidios en los últimos 6 años en México, pues cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres en el país, en un país que presenta además, dicen, una creciente militarización. Así lo informó el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y también Amnistía Internacional, después de conocer la comparecencia del Estado mexicano el pasado 17 y 18 de junio en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, este Comité de Naciones Unidas, en la que se habló de la violencia machista en el país.
Y en la misma conferencia se informó que en México las mujeres lideran la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Esta es una actividad que ha cobrado la vida de al menos 16 de ellas en los últimos 9 años. Esto representa más de la mitad de los 30 homicidios cometidos en contra de familiares y allegados de personas desaparecidas desde febrero de 2011 a mayo de 2025.
El Instituto Nacional Electoral aplazó nuevamente la discusión sobre la elección de 37 candidatos, candidatas a jueces y magistrados, que no tienen el promedio mínimo de 8, ese que se inventaron. ¿Cómo le hacemos para que tengan? Ah, pues que sean 8 de promedio. Y lo que pasa es que ya ganaron y ahora ya no saben qué hacer con eso. La decisión se ha entrampado, pues la propuesta de ajustar los promedios de 7, 5 a 8 y la idea de promediar solo la calificación de las materias para el cargo que fueron electos, fueron rechazados estas ideas. Imagínense que a mí me parece francamente ridículo que la discusión sea, pues, qué promedio sacaron de licenciatura cuando pues, tenían 20 y tantos años, personas que ahora 10, 20, 30 años después están tratando de buscar un cargo.
Y bueno, entre las constancias aprobadas y entregadas a los candidatos ganadores figura la de la abogada Silvia Rocío Delgado García, quien representó en 2016 a Joaquín Guzmán Loera el Chapo. Con ello, la abogada será jueza penal electa para el Distrito Judicial Bravos, que abarca 3 municipios del estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez.
Por cierto, el Tribunal Electoral de la Federación ha recibido 179 impugnaciones contra la elección judicial, la más reciente interpuesta este jueves por grupos de abogadas y abogados, que le vamos a presentar la entrevista en unos minutos, que piden anular la elección del 1 de junio por violación a los principios constitucionales básicos.
Y en otro tema, el Grupo Electra deberá pagar alrededor de 2 mil millones de pesos por impuestos que arrastra desde 2012, luego de que un tribunal en materia administrativa falló por unanimidad en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. El fallo llega luego de un litigio que se mantenía desde hace 5 años por parte de Grupo Electra. El fallo todavía puede ser impugnado ante la Suprema Corte para intentar echar atrás esta resolución.
Y habrá periodo extraordinario de sesiones, como dijo la presidenta Sheinbaum, para desahogar 12 iniciativas. La Cámara de Diputados prevé discutir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, la Ley de Seguridad Pública, la nueva Ley de Guardia Nacional, transferencia de para eliminar al Coneval y darle algunas atribuciones al INEGI, la reforma del Seguro Social en materia de retiro por desempleo. En el Senado van a estar discutiendo la expedición de la Ley de materia de telecomunicaciones y radiodifusión y dicen la simplificación de trámites burocráticos. Y vámonos ahora contigo, Sofía, que nos tienes información internacional.
Así es, en noticias internacionales le platicamos que el ejército de Israel emitió en la madrugada de este viernes una nueva orden de evacuación para los residentes de una zona industrial en el norte de Irán, cerca de la costa del Mar Muerto, antes de lanzar un ataque. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tomará una decisión sobre si ir o no a Irán en las próximas 2 semanas, según anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. El anuncio tuvo eco en Rusia, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió a Estados Unidos sobre cualquier intervención militar en el conflicto entre Irán e Israel. La canciller María Zajarova advirtió a Washington contra cualquier intervención militar en esta situación, lo que constituiría un paso extremadamente peligroso con consecuencias negativas realmente impredecibles. La tensión se mantiene en la zona sin que se vea alguna alternativa de alto al fuego. Por otra parte, los Dodgers de Los Ángeles evitaron la cacería de inmigrantes en el estacionamiento de su estadio este jueves al negar el acceso a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que iban por migrantes para detenerlos. Los detalles los tendremos con el crack Omar García.
Crack 90.9.
Y ahora sí, para que nos dé todos los detalles de esto y más, tenemos al crack Omar García, quien nos platica siempre de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos primero con la Copa Oro, que continúa la segunda jornada de la fase de grupos. Ayer Trinidad y Tobago empató 1-1 con Haití, mientras que Estados Unidos le sacó la victoria 1-0 a Arabia Saudita. Hoy tenemos doble cartelera, Jamaica que se enfrentará a Guadalupe y Guatemala que hará lo propio ante Panamá. Y bueno, pues mañana con el cierre de esta segunda jornada con Curazao que se enfrentará a Canadá a las 5 de la tarde, a ver si Canadá puede mantener este ritmo goleador de inicio del torneo, así como Honduras y El Salvador, que bueno, pues allende ser un partido importante para las aspiraciones de estas dos selecciones. Por supuesto, siempre ese recuerdo de la llamada guerra de fútbol que cronicó Richard Kapuscinski, pues queda ahí latente, y ya estaremos platicando justo de lo que se viene el próximo domingo con el duelo de México y Costa Rica, que reúne a Miguel Herrera, el Piojo, quien fuera el entrenador mexicano de la selección en un par de ocasiones con el conjunto tricolor, y bueno, pues un partido que va a definir quién pasa como primero y como segundo de grupo a la siguiente instancia del torneo.
Mar, muchas gracias, como siempre, por este adelanto. Seguimos en una hora, si te parece, con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mar, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias, gracias. Es Omar García con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
No, desde luego en el Partido Acción Nacional estamos preocupados por este tema. Son nueve leyes. Una de las nueve dictaminadas pues es totalmente novedosa, que es la de la ley de la Guardia Nacional. No es verdad que solo tienen temas de adecuaciones formales. Me parece que hay una profundidad mayor como para que se hubiera enviado el sábado y más de 700 páginas para esta fecha. Desde luego, los dictámenes salen diciendo que nada más son de forma, no, son de fondo.
Bueno, escuchamos ahí a la diputada Margarita Zavala. Y es que vienen estas discusiones de un periodo extraordinario. Vamos a dedicarle la primera media hora de hoy a hablar de temas judiciales y legales. Más adelante vamos a hablar de este recurso que se presentó para pedir la nulidad de la elección judicial. Pero ese es un carril. El otro carril es qué pasa con las leyes que se están poniendo sobre la mesa, las reformas que se quieren aprobar en el extraordinario, y de las que la red R3D ha venido señalando, y por eso nos da mucho gusto saludar a Pepe Flores, director de R3D, a quien saludo con mucho gusto. Pepe, ¿qué tal? Buen día.
Hola Mario, buen día, qué gusto estar acá.
Gracias, gracias a ti, Pepe, que sean muchas las oportunidades que tengamos de platicar contigo. Y cuéntanos, por favor, a ver, ¿qué es lo que están ya viendo ustedes después de lo que han venido advirtiendo? ¿Qué es lo que está en línea de producción, digamos, en el Congreso para el extraordinario?
Mira, desde hace ya varias semanas, puedo decir varios meses, que se han ido presentando diversas iniciativas en el Congreso. Desde R3D hemos advertido cómo estas reformas pues dialogan entre sí para crear en un conjunto una infraestructura de vigilancia, en realidad de monitoreo sobre la población, sobre la ciudadanía, que puede poner en riesgo muchos de nuestros derechos. El día de ayer justamente la presidenta Sheinbaum mencionaba ahí en la mañanera de este periodo extraordinario que va a comenzar, que está pactado para comenzar este lunes 23, en el cual hacía mención de varias de estas iniciativas, ¿no? Como puede ser la Ley General de Población, las leyes vinculadas con el Sistema Nacional de Inteligencia, las leyes de inteligencia y de seguridad, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por ahí se maneja también la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que según algunas fuentes sí entrará, según otras no. Y sorprende, como mencionabas al inicio, también la inclusión de una iniciativa que recién la semana pasada se presentó, que es la reforma relativa con la Guardia Nacional, ¿no? Con expedir la ley de la Guardia Nacional. Entonces, nosotros desde hace tiempo estamos advirtiendo que varias porciones de estas iniciativas son problemáticas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la reforma a la Ley General de Población, donde, por ejemplo, se establece la creación de la CURP asociada a datos biométricos como un documento obligatorio de identidad Y ahí en el articulado indica, por ejemplo, la obligación de que para todo trámite y servicio, sea público o privado, se exija la presentación de esta CURP asociada con los datos biométricos. Y eso en realidad está pensado para que las personas vayamos dejando rastros de nuestra actividad, de cualquier tipo de actividad. Imaginen si van, no sé, al súper, si hacen un trámite, si asisten a algún evento masivo. Todo esto en diálogo, en primera instancia, con la reforma de la, bueno, con la expedición de la ley para la búsqueda de personas desaparecidas, porque esta ley plantea, por ejemplo, la creación de una plataforma única de identidad, ¿no? Que esta plataforma única de identidad lo que intenta es tener un sistema mediante el cual hay un monitoreo en tiempo real de la actividad de estas CURPs para cuando una persona que se encuentra en estado de no localizada o de desaparecida, pues puedan rastrearse todos sus pasos, ¿no? Entonces, la idea de alguna forma hace sentido, ha hecho sentido también dentro de algunos colectivos.
Sí, no suena mal como objetivo. El problema es que la ejecución, ¿qué implica?
Exacto, la ejecución implica pues el monitoreo activo de prácticamente toda la población. Ahora, y en esto también hay que reconocer la lucha y el trabajo que en efecto han hecho los colectivos de personas buscadoras en tratar de incidir justamente en los cómos, ¿no? Es decir, todas y todos entendemos que la búsqueda de personas desaparecidas es un objetivo claro, es un objetivo legítimo, es algo que como sociedad en México, que las autoridades deberían poner mucho más esfuerzos en prevenir y en resolver. Pero, por ejemplo, una de las luchas ha sido por qué el articulado no incluye que haya una solicitud o que haya una autorización judicial para utilizar este sistema, ¿no? O por qué la ley no menciona cosas tan sencillas como puede ser que existe un registro de quiénes están usando esta plataforma, ¿no? De que se pueda notificar a las personas que en algún momento fueron, se revisó o se hicieron solicitudes sobre acceso a sus datos o a su información, ¿no? Y además, de nuevo, el hecho de que parta desde la obligatoriedad de solicitar la CURP asociada a datos biométricos, pues va a generar también otro tipo de externalidades, ¿no? A veces siempre hablamos del tema de la privacidad, pero hay otros derechos que también entran en juego, ¿no? Cuando tú habilitas un documento obligatorio para el acceso a servicios, pues ¿qué pasa si ese documento o esa verificación falla, ¿no? Muchas personas lo han vivido en carne propia cuando a veces acuden a los bancos y la verificación biométrica falla, ¿no? Sí. No tienen acceso a poder hacer movimientos financieros. Ahora imaginemos que no solo va a ser eso, sino puede pasar con servicios privados o servicios públicos. Pensemos, por ejemplo, en el reparto de programas sociales, ¿no? En la asistencia social, en el acceso a beneficios, en el acceso a pensiones, que todas estas situaciones pueden crearse a partir justamente de esta situación. Ahora, algo muy problemático tiene que ver no con lo que se ha dialogado, que reconocemos lo que dijo la presidenta, que en efecto se han abierto algunos canales de comunicación con los colectivos de personas buscadoras, con otros grupos, que han sido insuficientes, pero se han abierto, ¿no? Hay que reconocerlo. Hay otros que nunca se abrieron, ¿no? En algún momento, el secretario García Harfuch dijo a los diputados y diputadas de la oposición, hace un par de semanas, dijo, vamos a hacer mesas de trabajo para atender todas sus dudas y todas estas problemáticas que ustedes perciben sobre las leyes de seguridad y las leyes de inteligencia.
¿Y qué pasó? ¿Se hicieron estos espacios?
Pues hasta donde sabemos no se hicieron.
Okay.
Y si se hicieron a espaldas y sin incluir a la academia.
Sí, bueno, si ustedes no se enteraron, pues ahí tenemos un problema, ustedes que se dedican a seguir este tema.
Por supuesto, y además, ahí, por mucho que tú puedas ponerle algunas salvaguardas, algunos candados, decirles en la plataforma única de identidad, pues estas leyes van a construir otro sistema, que es el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación e Inteligencia. Y este sistema lo que está mandatando es, vamos a interconectar de entrada todas las bases de las, digamos, como vinculadas con seguridad, la base del ejército, datos del ejército, de la marina, de las fiscalías, de las diferentes autoridades policiales en órdenes federales, estatales, municipales. Pero además vamos a suscribir convenios para interconectar las bases de datos dice que a criterio de la Secretaría o del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso es importante, es decir, a criterio del titular, haya que suscribir. Por ejemplo, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Investigación Financiera, ¿no? Múltiples bases de datos que sean interoperables y que entonces, a criterio de nuevo de cuando sientan, porque no hay una orden judicial en esto, no hay ningún tipo de supervisión, cuando sientan estas autoridades de investigación, ¿no?, que es procedente hacer una búsqueda, pues harán esta búsqueda sobre cualquier persona, ¿no?, sobre cualquier, potencialmente sobre cualquier ciudadano, ¿no? Y esto se suma entonces, bueno, si yo estoy generando una CURP con datos biométricos y estoy generando la obligatoriedad de que se pida para todo trámite y servicio, pues esa base de datos terminará también interconectada con este Sistema Nacional de Investigación y de Inteligencia. No solo eso, puede solicitarle también a privados. Y ahí es donde también entra otro tema que fuimos muy insistentes con el tema de la ley de telecomunicaciones. Por eso hablo del diálogo y de las piezas del rompecabezas. Porque estas leyes de seguridad dicen que se tiene que crear un registro nacional de usuarios de líneas telefónicas. ¿No? Y la presidenta dijo, ustedes están haciendo mucha alaraca, mucha alarma, porque solo vamos a asociar la línea telefónica al CURP. Sí, pero la Ley General de Población dice que la CURP asociada a los datos biométricos. Entonces, cuando empieza uno a hacer estas interconexiones, de pronto empieza a construirse un sistema donde a través de estas búsquedas y de este monitoreo en tiempo real puede ser susceptible de abusos. Y hay que decirlo, R3D tiene más de 10 años documentando estos abusos, documentando cómo México ha sido de los principales clientes, por ejemplo, de software espía, cómo se han utilizado mecanismos como el acceso a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones para vigilar a activistas, a opositores, para vigilar a periodistas, ¿no? Estos abusos son reales. Y de pronto lo que está pidiendo el gobierno con este paquete de diversas reformas es que haya un salto de fe, que haya un cheque en blanco.
Pues sí.
Y es algo que también nosotros decimos, no se trata de no perseguir estos delitos.
Claro, claro.
Se trata de los cómo.
Pues sí. Vamos a ver cómo viene ahora la discusión. Pepe, si nos lo permites, volveremos a tocar base contigo conforme avance este tema en el Congreso y ver primero si hay alguna modificación a lo que venía a partir de estos supuestos foros que tú nos dices, pues si se hicieron, por lo menos ustedes nos enteraron. Y vamos a ver cómo se termina aprobando y qué tipo de controles existen sobre esto, si te parece.
Sí, claro que sí, Mario, aquí con gusto estamos.
Te agradezco mucho, Pepe Flores, director de R3D, esta red por la defensa de los derechos y de los usuarios y en temas digitales y en temas de protección de datos personales y que llevan muchos años haciendo una gran labor en este campo. Y es que, mira, ahorita vamos a ir con las portadas, pero déjeme adelantarle. ¿Se da cuenta usted cómo todos los caminos conducen al Poder Judicial? O sea, parte es, fíjese, estamos diciendo que la autoridad tenga menos discrecionalidad para poder controlar la información de los particulares. Y estamos diciendo, bueno, por lo menos un juez tenga que decir si te van a geolocalizar o si te van a, pues que un juez intervenga. Sí, nada más que qué pasa si el juez responde al Poder Ejecutivo. Y nada más le piden lo que le pidan y sí, te lo va a dar en automático. Por eso es importante lo que vamos a platicar en unos minutos a propósito de quienes están impugnando. E incluso vamos a escuchar lo que dijo ayer, por cierto, mañana. Digo, al ratito le vamos a poner lo que dijo la presidenta sobre la elección de jueces, donde ayer dijo pues que la bronca es de la oposición, que no postuló candidatos, pues que no se supone que no había candidatos y que ganaron los que ganaron porque la gente simpatiza con Morena. Pues no, que no era elección de partidos. De eso vamos a platicar un poquito más tarde. Por lo pronto, vámonos, Sofía, con las portadas del día.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, hoy evidentemente buena parte de los temas remiten al paso del huracán Eric y las afectaciones que ha dejado en diversos puntos del país, Pero si te parece, Sofía, arrancamos con Reforma y lo que nos trae como nota principal en esta mañana.
Claro que sí, Mario. Arrancamos, dice el Reforma, busca la 4T eliminar fiscalías autónomas, plantean devolverlas a los gobernadores. También dice, golpean al huachicol, pero sin detenidos.
El Universal.
Síguele, Sofía, por favor. Sí.
Por su parte, el Universal dice, alertan de contagio de leyes censura con gobiernos de Morena. En las entidades ha aumentado el acoso contra periodistas, así como el impulso de las legislaciones para bloquear contenidos en plataformas digitales. A todo esto, Claudia Sheinbaum dice, libertad de expresión, siempre la vamos a defender.
La Jornada.
Por su parte, La Jornada dice, condenan Putin y Xi el ataque de Israel a Irán. Violó carta de la ONU, acusan. La solución solo será por la vía diplomática, coinciden durante llamada telefónica. En las próximas dos semanas decidirá Estados Unidos si interviene en la disputa. También La Jornada muestra esta imagen de un niño en Gaza que está comiendo arena a falta de comida.
Milenio.
Contamina otra nave fallida de Musk, Ejidos y el río Bravo. Tanques y piezas metálicas del Starship fueron encontrados no en la costa, sino en campos de Matamoros, a metros de la división con Texas. Sheinbaum pide investigar los desperdicios espaciales.
Excelsior.
El Excelsior nos dice, avanza CURP biométrica anticorrupción. Fue avalada en comisiones del Senado. El nuevo documento de identidad que servirá para realizar trámites de manera virtual y evitar incurrir en el pago de mordidas será aprobado en el Pleno la próxima semana.
El Financiero.
Permanece economía mexicana estancada. Exhiben debilidad industria y servicios durante abril y mayo. También nos muestra una imagen de Eric y dice se degrada a depresión tropical tras tocar tierra.
El Economista.
México mantiene el lugar 11 entre los países que más IED atrajeron en 2024. Estados Unidos se consolidó como el mayor receptor de inversión extranjera. China pasó del segundo al cuarto lugar. Inestabilidad política, tipo de cambio y deuda han restado atractivo a varios países.
El Sol de México.
El Sol de México informa que Sheinbaum apoya prisión automática. La presidenta considera que es necesaria debido a la inseguridad que enfrenta el país. También nos muestra imágenes de la tormenta Eric y dice que provocó daños en Oaxaca y en Guerrero.
Prensa internacional.
La prensa internacional, perdóname.
Adelante, nada más si quieren, te doy el New York Times en esta mañana, querida Sophie. Dice en este momento en el portal que la decisión de Trump de posponer dos semanas la decisión de si ataca o no a Irán representa un dilema para Israel. Dice que el ejército de Israel necesita que el presidente Trump le ayude a destruir instalaciones nucleares estratégicas y dice que esperar para esa decisión implica un riesgo para el gobierno de Netanyahu.
Por su parte, El País Internacional nos dice, el no de España obliga a la OTAN a redoblar las negociaciones sobre el 5% de gasto en defensa. Los aliados estudian fórmulas para dar mayor flexibilidad a los países más reacios, pero intentan llegar a la cumbre de la Haya con un acuerdo para evitar sorpresas y dar imagen de unidad.
Primeras planas y encabezados.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal amigos de Radar 90.9? Los saludo como siempre desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para este viernes. Les comento que estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco esta mañana y probabilidad de algunas lluvias principalmente en el suroeste del Estado de México, además de algunos bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas, además de podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. En cuanto a la temperatura, la mínima para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Mientras que para la capital del Estado de México se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados Celsius. En cuanto al viento, soplará de dirección variable con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en zona de tormenta. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Anaí Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7:39. Mire, la buena es que hemos recibido varios mensajes, muchos mensajes de quienes nos cuentan que hoy no se escucha la señal que usted está escuchando a través de la radio, a través de las plataformas como iTunes o la página web. La mala es que no me están oyendo las personas a quienes les estoy agradeciendo por sus mensajes, pues porque no los escuchan, pero le cuento que ya lo reportamos y que esperamos que se pueda resolver pronto para que usted nos pueda escuchar como todas las mañanas. Gracias a quien nos sintoniza, por cierto, por radio, como gracias a una Juana Pérez que se comunica con nosotros también, que como cada mañana nos permite informarle, que luego nos piden que hasta nos quedemos una hora más, pero bueno, pues ojalá, por lo pronto la agenda sí da para seguirle, pero aquí estamos cada mañana, ya lo saben, hasta las 9 de la mañana para llevarle la información. Y aprovecho, querida Sofía, para que le recordemos a nuestros amigos del auditorio cómo puede comunicarse con nosotros y participar sobre los temas que aquí le estamos presentando.
Claro que sí, quienes sí nos pueden escuchar, quienes no están teniendo problemas con la página o nos están escuchando a través de la radio de su automóvil o en donde sea que nos escuchen, por favor, háganos saber que lo están haciendo, mándenos saludos, a nosotros nos encantará mandarles saludos a ustedes. Lo pueden hacer por WhatsApp al 55 529 25 99, ahí apúntenlo, guárdenos en sus contactos y envíen esos mensajes, o en Twitter, @ibero99fm, también por quienes estén por ese lado del internet y nos quieran echar un saludo.
Así es, nos dará mucho gusto saber lo que piensa de los temas y por lo pronto vámonos, Sofía, con información económica, con el radar de Alfonso Cerqueda.
Radar económico.
Muy buenos días Mario, Sofía, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la economía mexicana mostró señales de contracción en el mes de mayo, con una caída del 0.3% en términos anuales en el indicador oportuno de la actividad económica, su peor registro del año, y que se explica principalmente por la caída del 1.1% en la industria, mientras que en el sector de los servicios apenas creció 0.1%, y así se refleja un estancamiento económico que se extendió al segundo trimestre. La reforma constitucional de 2024, que reorganiza órganos del Estado, contempla la desaparición de la COFECE y su sustitución por una nueva autoridad antimonopolios. Andrea Marván, comisionada presidenta, señaló que este nuevo ente será equiparable a su par estadounidense y reforzará el cumplimiento del T-MEC. El Congreso discutirá este mes la nueva Ley Federal de Competencia Económica. Y a partir del 14 de julio, el jitomate mexicano enfrentará un arancel antidumping del 20%, 20.91% en los Estados Unidos, lo que podría reducir el 5% en sus exportaciones este año, según el Departamento de Agricultura estadounidense. Este arancel antidumping busca compensar la diferencia entre el precio de la exportación y el valor real del producto en México, y esto afectará a una industria clave para muchas regiones del país. Los precios del petróleo subieron hasta el 3% el día de ayer tras nuevos ataques en Medio Oriente, aunque este viernes caen ligeramente en estas primeras horas. Se prevé que el Brent cierre la semana con una ganancia cercana al 4%, mientras la Casa Blanca pospone una decisión sobre la posible participación directa de los Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $106,000, mientras que un dólar nos cuesta $19.03. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente fin de semana.
Esto se llama You Got It y es de Roy Orbison. Y ponemos esta bella canción para saludar a la estrella de cada viernes, Pedro Guillén, que ya nos acompaña por acá. Pedro, ¿estás ahí?
Estoy reponiéndome de un ataque epiléptico que sufrí. Porque normalmente bajo de las mullidas reconditeces.
En la residencia.
La residencia, la mansión Guillén. Y me hago un té y me conecto al programa y empecé a oír una cosa.
Pero te conectas vía un dispositivo tipo Alexa.
Mi compu.
Ah, tu compu. Muy bien.
¿No? Y hijo del diablo. Sí se puso rudo y en cambio regreso al
FM.
Al Oasis de Roy Orbison, que es el hombre al que más envidio en el mundo. Porque era o es esposo de Diane Kroll. ¿Saben quién es Diane Kroll?
Sí, como en una pianista.
Jazzista.
Buenísima. Sí.
Muy talentosa. Pero bueno, ojalá arreglen el problema técnico, porque a mí me empezaron a decir de cosas, como decían los amigos de la primaria.
No, una disculpa, pero ya veo a los ingenieros aquí muy aplicados. Resolviendo, pensábamos que ya había quedado, pero bueno, son de esas cosas que pasan de repente.
Pues ocurre.
Pero la bendita radio sigue funcionando, la radio de la FM, digamos, esa
exacto,
sigue
funcionando. Exacto, digamos, el factor análogo.
Exacto, sí.
Muy bien, ya vi que estás ahí, Mario, vi que estás ahí, Sofía.
Y así es.
Chema.
Lo dejamos descansar el día de hoy, porque para que no se nos vaya a lesionar.
Sí, exacto, hay que guardarlo para la final, ¿no?
Sí, como los pitchers, así los vamos guardando.
Bueno, le queremos mandar un saludo muy especial a Leonor Mateos, que ayer cumplió 18 años.
Muy bien, muchas felicidades.
Entonces entró a la categoría de votar y ser votada, ¿no?
Muy bien.
Que después de lo que estamos viendo, pues es hijo de...
Ya podrá ser jueza si quiere un día.
A menos que tenga el promedio, ¿verdad?
Ah, sí.
Porque redondearon. Redondearon.
De 7.5, no, o sea, si tienes 7.6 para adelante, ¿ya puede ser?
Es tu escuela, Mario Alberto.
No,
tú redondeas
no.
Aquí en las preguntas.
Sí, pero no. Bueno, ya de entrada, a mí no sé qué pienses, Fedro, Sofía, a mí me parece ridículo que el destino de una persona dependa del promedio de la universidad y no de lo que hizo los siguientes 5, 10, 15, 20 años después.
Absolutamente. ¿No? Yo quiero confesar públicamente que mi promedio en sexto semestre de la facultad era 6.00000, porque no hacía absolutamente nada más que lo mínimo indispensable.
Y hoy eres un destacadísimo biólogo que lleva desde hace muchos años trabajando en temas de consultoría, en el servicio público, en la docencia. O sea, no te determina.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es ridículo, tienes toda la razón. Pero hoy no vamos a hablar de eso, muchachos.
No vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar?
¿Están preparados? Sofía, Mario, Alberto.
Sí.
Claro.
Los tres, sí.
Muy bien.
Alberto está hoy aquí también.
Está aquí sentado junto a mí.
Le van a decir, por favor, sin googlear, cuánto vale una vacuna de herpes zóster.
¿Cuánto vale?
Ajá.
¿Como $5,000? ¿6,000?
No, 3,000.
Ah, ok. Es que yo dije las dos dosis.
¿Cuánto? Claro. ¿Cuántas dosis se requieren?
Dos,
ya le pegaste.
Dos dosis.
Dos.
Con lo cual tenemos bien la primera.
aplausos.
Muy bien, me van a decir qué tienen en común, y no es que sean actores, Christopher Plummer y Anthony Hopkins.
Esa sí la podemos googlear, ¿no? A ver, los dos interpretaron, voy a pescar. Voy a salir a pescar. ¿Interpretaron algún médico?
Ok, muy mal.
¿Algún científico?
Muy muy mal.
Son zurdos.
Salen juntos en una película.
Ahí está, Sofía, Sofía.
Personas con Alzheimer.
Ah.
Anthony Hopkins en la película Padre y Christopher Plummer en Recuerdos Secretos.
Ok, se la damos por mala, yo creo.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo.
Ok, aquí esta es de opción múltiple, muchachos. ¿Cómo se llamaba la mujer en la que Alois Alzheimer descubrió la enfermedad que lleva su nombre?
Ok.
¿Luis, Emilia o Augusto?
Sofía, vamos a deliberar que la 1, la 2, la 3.
¿Emilia?
No, no estamos. Emilia, ¿tú dices que Emilia?
A ver, las opciones otra vez, por favor.
Luis, Emilia o Augusto.
¿Vamos por Emilia?
Pues a mí me gusta Emilia, pero como que me suena que no va a ser.
¿Cuál te suena que sí va a ser?
La tercera.
Vamos por la tercera, entonces.
Es correcto, qué bien. Buena intuición.
Muy
qué
bien, Sofía, muy bien.
Ok, este es de 2 segundos.
Sí.
¿Quién tiene más probabilidad de sufrir Alzheimer, las mujeres o los varones?
Mujeres.
Es correcto. Mujeres. Van bien, llevan una mala.
¿Qué?
¿Por qué? Hay una teoría que se está desechando, por cierto.
A ver, yo pensaré que puede haber algún tema de diferencias hormonales.
Híjole, Mario, muy bien. Pues muy sí. Bien. Se pensaba que porque tenían más esperanza de vida.
Ok.
Por eso les llegaba el Alzheimer con más frecuencia. Y no, es por la pérdida de estrógenos, de hormonas. ¿No? Extirpación de ovarios, menopausia, etcétera. Órale. Aumenta su riesgo y eso se arregla con una terapia de sustitución hormonal.
Ok.
Tienen, a ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Redondeando.
Le estamos el 90.
Si vale para la Suprema Corte que no valga. Claro. Suéltala, señor profesor.
Arañando. Muy bien. Poste. Bueno, resulta que ¿alguno de ustedes padeció varicela?
Sí, yo sí tuve varicela. Sí.
Ok, pues el herpes zóster se produce por la reactivación del virus de la varicela. Este virus, ya que nos dio varicela, permanece latente en las células nerviosas de por vida y se puede volver a manifestar, ¿no?
Uh-huh.
Y en tiempos recientes se ha sugerido la relación entre la demencia senil y la vacunación contra el herpes zóster, señalando tasas más bajas de demencia en personas vacunadas. Sin embargo, hay un sesgo, ¿no? Ya que las personas que se vacunan tienden a cuidar más su salud que las que no se vacunan, y es muy difícil medir variables como la dieta o el ejercicio que influyen en la demencia. Entonces, digamos que se asumía esto, se suponía esto, y todo cambió el 1 de septiembre de 2013 en Gales. En Gales iniciaron un programa de salud pública, no un experimento, sino un programa de salud pública, que especificaba que cualquier persona con 79 años cumplidos era elegible para la vacuna y las personas que tenían 80 años o más no eran elegibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que tenían 78 serían elegibles el año siguiente. Y ello permitió una cosa pues casi de experimento, pero no era un experimento, que era comparar dos grupos similares con variables diferentes, ¿no? Uh-huh. Los que cumplieron años justo antes del 1 de septiembre y los que cumplieron 80 justo después del 1 de septiembre, ¿no? Entonces, unos fueron vacunados y otros no. Pero si se dan cuenta, pues podría haber una semana de diferencia de edad entre estos dos grupos,
sí. Los
vacunados y los no vacunados, ¿no? Entonces, se examinaron registros de salud en 280,000 adultos. Esto no se hizo en Gales, lo hizo un grupo de científicos independientes que encontró la muestra ideal, entre 71 y 88 años, poniendo un especial énfasis en los que tenían 15 días de diferencia de edad, pero unos sí se habían vacunado y otros no, ¿no? Y entonces esto se hizo durante 7 años y las personas vacunadas tuvieron 20% menos de probabilidad de sufrir demencia que las no vacunadas.
20% es altísimo.
Que es altísimo, sí. De hecho, se ha puesto un poco de moda vacunarse contra el herpes zóster porque disminuye, en este caso con un dato categórico, la probabilidad de sufrir demencia senil, ¿no? Los científicos afirmaron que ambos grupos eran indistinguibles, es decir, no hay una diferencia entre alguien que cumplió el último de octubre con alguien que cumplió el 2 de septiembre, ¿no? O sea, tienen prácticamente la misma edad.
Claro.
Y las mismas condiciones, ¿no? Entonces, se encontró también que la protección, y esto es muy importante, era más eficaz en mujeres que en varones. Y ello, pues, abre una puerta muy, muy importante para intentar comprender la relación entre la vacunación y la demencia. Son buenas noticias. Y el negro del arroz, para variar, es que la vacuna no se incluye en el esquema de vacunación del IMSS. Y cada vacuna, pues acabamos de ver, vale 3,000 pesos. Entonces ¿sí? Son 6,000 pesos que muchísima gente no tiene para atender este problema de salud, ¿no?
De acuerdo. Sí. Pero mira, una vez más, la importancia de las vacunas hasta con este beneficio. Y la recomendación para que quienes han tenido varicela o quienes no, pero lo pueden adquirir también ya más grande, pues sí, dicen que es dolorosísimo esto del herpes, ¿no? Entonces...
Tengo un amigo que se vacunó, vino al dominó y no podía mover el hombro.
Así
pero
es.
Pues, pues sí, es pasajero. Y entonces, pues sí, lamento que no todo el mundo pueda tener acceso a este medio, y es un llamado al gobierno para que...
Y antes era mayor desde 50, pero alguna doctora ya me decía que ya desde los 40 la están aplicando.
Sí, a partir de los 40 te puedes vacunar, tú que tienes 35, estás
sí,
cerca.
Sí, yo ya casi.
Un saludo al joven Kennedy, que es antivacunas.
Sí, hombre.
Y a Leonor Mateos le reiteramos nuestra felicitación por su entrada a la mayoría de edad, ¿no?
Muy bien, pues muchas felicidades. Y gracias, Fedro, como siempre, le seguimos el próximo viernes.
Cómo no, arreglen el problema técnico. Les mando un abrazo, como siempre. Estuvieron espléndidos el día de hoy.
Muchas gracias, Fedro. Gracias. Y, Sofía, tenemos mensajes en esta llamada. Me encantan nuestros radioescuchas que dicen, a ver, yo me levanté a escucharlos, nada de que no los voy a oír nada más porque no jala.
Precisamente eso es lo que está sucediendo en el WhatsApp en cabina. Todo el mundo preguntándose, ¿en dónde está el radar? Yoli Soto nos escribe, dice, Ontan, quiero llorar un viernes sin radar. 99 no es lo mismo ni es igual. Y sufriendo la música. No nos fuimos de vacaciones, Yoli, solamente estamos teniendo problemas técnicos. Ahí ya no sé a quién podemos llamar.
Ya están aquí, ya lo están resolviendo, sí, ya.
Ya se está resolviendo, que bueno, ya Adrián nos dice que hoy puso la radio tradicional para escucharnos por el tema de la transmisión en línea, y tienen razón los nuevos anuncios, la radio sobrevive, así es. Miguel Carvajal dice, escuchando por radio a la vieja usanza, saludos Radar. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, también a Paulina que dice, los escucho por internet a través de TuneIn, hoy solamente escucho música. Ya se está resolviendo, Paulina, un saludo para ti y muchas gracias a todas las personas que a pesar de que no nos pueden escuchar, aún así se tomaron la molestia de mandarnos un mensajito. Siempre se agradece, ¿sí o no, Mario?
Claro, ya hay quien dice, oigan, los que ya habíamos pagado nos devuelven la entrada. Bueno, pues se las vamos a bonificar después, claro que sí. Muchas gracias, 55-529-2599. Nos vamos a una pausa y regresamos con una hora más de información aquí en Radar 99.
Radar 90.9.